Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Josefina Molina, médico por la Universidad Nacional de Tucumán, especialidades clínica y reumatóloga y secretaria de la Sociedad de Reumatología de Tucumán. Al doctor Carlos Santamaría, jefe de División de Diagnóstico Molecular del Laboratorio Clínico del Hospital de Niños San José, Costa Rica.
El Microscopio. Comunicación y salud.
El editorial de hoy estará a cargo del doctor Álvaro Justiniano Gross, bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos del Hospital Regional San Juan de Dios, en Tarija, Bolivia. Es bioquímico del Servicio Transfusión del mismo hospital y presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica. Es además propietario del Laboratorio de Análisis Clínico Medicomp.
El término paciente deriva del latín patior, pateris, pasus, sum, que significa padecer. Es de ahí que hemos obtenido el término sanitario de paciente. Un paciente, además de ser lo que dicen que es los usuarios de esta palabra, es lo que dice la propia palabra en sí, la de paciente, respecto a la de enfermo, que es una palabra más intensa, el que tiene una enfermedad. No siempre la padece y sobre todo no siempre sufre. Y sin embargo, paciente es el que padece. Ha querido el léxico que la palabra paciencia sea polisémica, aunque todos los valores tengan como un nexo común el verbo padecer, y ha sido decisión del destino que en la medida en que dejamos de ser pacientes en cuanto a padecedores, es decir, en la medida en que la medicina es más sofisticada y más eficaz, nos reduce los dolores y padecimientos. Es en esa misma línea que nos obliga a esperar más. De manera que el paciente es ahora aquel que se tiene que armar de paciencia para poder acceder a la salud. El que padece porque espera. Y es sintomático que sean millones los pacientes que por dejar de serlo pagan, además de los impuestos y deducciones en nómina, una mutualidad que les libere de los padecimientos en la medicina menor y les gusta ir de clientes, ir con el cheque o con la visa a pagar la visita al médico o a la clínica que hayan elegido. No les gusta ser pacientes soportando tiempo y tiempo el dolor o las molestias que les ocasiona la enfermedad hasta que les toque el turno, ni están dispuestos a esperar, es decir, que se dejan llevar además por la impaciencia. Por lo tanto, en el terreno de la salud pública se expresó por el acelerado ritmo de los avances científicos, así como la comercialización de la salud, el peligro creciente de la deshumanización, la injusticia social y el acceso desigual a los servicios de salud. Ahí surge la bioética, disciplina de gran interés dada la necesidad de respetar la vida en todas sus manifestaciones y estimular la pureza y el interés de ejercer las acciones de salud. Lo que verdaderamente identifica al hombre y al propio tiempo lo diferencia del resto de los seres biológicos es precisamente su condición de ser social, es decir, la capacidad de relacionarse con otros hombres en el propio proceso de creación de bienes materiales y espirituales. Este tipo de relación enfrenta al hombre a relaciones diversas que les crea la necesidad de adoptar las conductas que se consideren las más apropiadas o más dignas de ser cumplidas según el consenso general del colectivo social al que pertenece. Así el hombre primitivo sintió por primera vez los sufrimientos de una enfermedad y recurrió a un semejante en busca de ayuda. Con el tiempo surgiría alguien que por vocación, características personales o designación del colectivo, se especializó en la materia de la salud y comenzó a aumentar su arsenal diagnóstico y terapéutico. En este tipo de interacciones con los otros seres humanos se establecen diferentes tipos de relaciones, algunas de carácter superficial y otras de carácter más complejo, donde al menos uno de los participantes debe saber ponerse en el lugar del otro, sentir hasta un cierto punto como él o como ella, y disponerse a ayudarlo en cualquier dificultad, más aún en nuestra calidad de profesional de salud. La relación del profesional en salud con el paciente es un fenómeno bastante complicado y se basa en una multitud de diversos componentes de carácter económico, profesional, jurídico, psicológico, moral, ético y estético. La génesis de la capacidad para una actitud ética personal y profesional data desde los albores de la humanidad y presupone responsabilidades que elegimos adoptar en relación con otros. Y de este modo se establece una situación paralela entre el analista y el paciente. Y aunque ellos no son parejas iguales o recíprocas, en una situación de mutualidad, subjetividad compartida e influencia recíproca. La conceptualización de empatía y dentro de ellas la empatía como trato humano y la profesional son las que más se ponen de manifiesto en la relación del profesional en salud con el paciente. A la luz de estas relaciones entre el profesional en salud y el paciente, se debe no solo perfeccionar constantemente su calificación, maestría, habilidades y el arte médico, sino también respetar al paciente y a su derecho a la confidencialidad. El profesional de salud de hoy no puede dejar de reconocer que el proceso salud-enfermedad se produce en una cultura determinada. Respeto al ser social es el fundamento de las relaciones humanas y constituye un deber moral de cada hombre. Nosotros, los bioquímicos, debemos retomar ese rol protagónico en nuestra relación con el paciente. No debemos dejar de lado ese valioso momento que tenemos para interrelacionarnos con nuestros pacientes, de manera que sea ahí donde obtengamos inapreciable información que muchas veces estamos dejándola de lado por remitirnos exclusivamente a nuestra área de trabajo al interior de nuestros laboratorios, descuidando nuestra relación con ese ser humano que nos confía y nos transmite su sentimiento en los momentos de privacidad, en esa pequeña o corta conversación que se constituye un importantísimo instrumento de información, atención y control de calidad, que finalmente es parte de todo lo que es el proceso de gestión total de la calidad.
El editorial de hoy ha estado a cargo del doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. El doctor Alfonso Cueto Manzano es presidente del Colegio Jalisciense de Nefrología, coordinador del Comité de Salud Renal, Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y jefe de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Renales, Hospital de Especialidades, Guadalajara, Jalisco, México.
Bueno, buenas tardes, estamos con el doctor Alfonso Cueto Manzano, de México. Él es médico, él es presidente del Colegio Jalisciense de Nefrología. Muchas gracias por recibirnos, doctor Cueto Manzano. Tenemos mucho interés en saber un poco más sobre la enfermedad renal, sabemos que es un problema muy grande, y nos gustaría que nos cuente un poco cuál es la magnitud del problema de la insuficiencia renal en México y en el mundo, qué es lo que está pasando con esta patología.
Claro. Bueno, en principio muchas gracias por su tiempo. Y el problema de la insuficiencia renal en el mundo es un problema creciente prácticamente en todo el mundo. Es grave porque tiene enormes costos económicos y de salud para toda la población. El punto es, incluso en países de Latinoamérica, el problema también se ve creciente cada vez más. Y desafortunadamente para países como el nuestro, en México, el problema es bastante serio porque aunque no tenemos un registro nacional en nuestro país, en dos estados, que son el estado de Jalisco, que tiene un registro regional, digamos, de hace ya más de 10 años, confiable y completo, y otro de Morelos, ocupamos justamente los dos primeros lugares en cuanto a incidencia de insuficiencia renal En el mundo, de acuerdo al registro, el sistema de datos renales, que es el registro más completo del mundo, de Estados Unidos, y que compila pues los datos que le presentan diferentes países del mundo. Y en ese mismo registro también podemos ver que, por ejemplo, los países de Latinoamérica que comparten sus datos, como Chile, Argentina, Uruguay, Colombia o Brasil, también están dentro de, digamos, los primeros 25 países con más insuficiencia renal en el mundo, y este problema crece día con día. Esto lleva, en parte por la incidencia de los pacientes nuevos que entran cada año, también lleva a que los pacientes que se mantienen en diálisis por un tiempo prolongado, pues también ha ido creciendo en todos estos países, particularmente en el caso de México, en el caso de Jalisco. Estamos nosotros alrededor de en el lugar cuarto, después de países industrializados como pueden ser Estados Unidos y Japón, o Taiwán en años más recientes, que tienen los primeros tres lugares. Pero y otra vez, más o menos la tabla es similar. Los países de Latinoamérica que mencioné anteriormente, pues también están dentro de los 20-25. El problema es que muchos de nuestros países no tienen los recursos con que cuentan los países desarrollados para tratar la insuficiencia renal crónica terminal, cuyo tratamiento en esas fases, me estoy refiriendo a la diálisis, sea peritoneal o hemodiálisis o al trasplante un poco menos, pero la diálisis es algo, un tratamiento excesivamente caro. Estamos hablando que en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, se lleva alrededor de 25 mil millones de dólares, para Estados Unidos sería 25 billones de dólares. Y en países como el nuestro, por ejemplo en México, se lleva alrededor de un 25%, 20-25% del presupuesto de una de las instituciones de salud que se encarga del tratamiento de la mayor parte de pacientes con falla renal en el mundo, pero en tan solo el 1% de sus pacientes que atiende. Pues eso da la idea de la magnitud del problema en términos de económicos para los sistemas de salud, y pues también es importante porque en términos de salud del paciente y resultados clínicos del paciente, pues aunque ha habido mejorías, pues no es una solución completa dar tratamiento para insuficiencia renal, porque los pacientes con este problema siguen teniendo una mortalidad por causa cardiovascular, es decir, infartos, enfermedad cerebrovascular, etcétera, hasta 20 veces o 40 veces más que la población general que no tiene falla renal de la misma edad y del sexo. Entonces, el problema es serio, el problema parece ir creciendo en todas partes del mundo y cobra mayor relevancia en países como latinoamericanos y particularmente en el caso de México.
El microscopio. Me llamó la atención que me dice que los países que ocupan el primer lugar son los países industrializados. Esto no sé si asociarlo a la mayor expectativa de vida y con eso aumenta también la incidencia de esta enfermedad, o tiene que alguna relación con el medio ambiente, la contaminación. Por ahí teníamos que empezar por definir qué es la enfermedad renal crónica y empezar a charlar un poquito de la enfermedad, ¿no?
Sí, bueno, el aumento de la falla renal en el mundo se ve relacionado a dos cosas. Cuando hablamos de insuficiencia renal terminal, los registros que justamente se centran en la insuficiencia renal terminal, pues son aquellos que les dan tratamiento de insuficiencia renal terminal a sus pacientes. Y como el tratamiento es muy caro, pues los países que tienen más dinero son los que dedican más recursos para tratar a sus pacientes con falla renal. Desde hace mucho tiempo existe una clara asociación entre el Producto Interno Bruto de los países y la cantidad de sujetos con insuficiencia renal que pueden mantener. Eso está de alguna manera demostrado desde hace ya algún tiempo, tanto si se hace en países industrializados como si se replican los datos en países en desarrollo o en Latinoamérica, particularmente varios investigadores lo han mostrado. Entonces, por un lado, si nos centramos en insuficiencia renal terminal, es evidente que van a tener más pacientes de los países que tengan más recursos económicos para tratar a sus pacientes. Y puede haber excepciones. Como decíamos, en nuestro país, en el estado de Jalisco, que no tenemos esos recursos, tenemos de los primeros lugares. Pero eso puede deberse a diferentes razones, como mayor cuidado que se ha tenido, algunas concesiones que se han logrado este tipo de pacientes para tener su terapia, su tratamiento, porque hay muchos pacientes todavía en nuestros centros, es decir, en Latinoamérica, que tienen insuficiencia renal, y que no necesariamente reciben tratamiento. Esa es una realidad también.
No aparecen las estadísticas estos pacientes.
Exactamente, exactamente. Hay algunos países, Latinoamérica, a pesar de tener antecedentes comunes, algunas ligas comunes entre los países, también es una región muy heterogénea. Incluso el desarrollo económico de los países de Latinoamérica es diferente. Y tradicionalmente países como Uruguay, Argentina o Chile habían tenido las mayores tasas de incidencia o prevalencia, pues porque su sistema de salud privilegiaba el tratamiento de estos pacientes, a diferencia de otros países de Centroamérica que siguen teniendo todavía las tasas más bajas de insuficiencia renal. No porque no tengan pacientes que tengan insuficiencia renal, sino que seguramente muchos de ellos no se tratan. Eso es una realidad, pues. Por otro lado, vamos a suponer que se traten todos los pacientes que debieran tratarse. ¿Por qué ha habido un incremento en la insuficiencia renal en el mundo? Pues ha habido un incremento porque también han incrementado las enfermedades crónicas no transmisibles. Y las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes o la hipertensión son las dos primeras causas de insuficiencia renal en todo el mundo. De manera que al incrementarse estas enfermedades, al incrementarse la expectativa de vida, al incrementarse la obesidad, etcétera, pues se incrementa también la probabilidad de que la gente con esas patologías desarrolle insuficiencia renal. Antes esto no se daba, pues porque a lo mejor se podían fallecer antes los pacientes de desarrollar complicaciones crónicas, como es en el caso de la diabetes. Esa es otra de las razones, pues el incremento de la prevalencia de otras enfermedades y de la incidencia de otras enfermedades crónicas no transmisibles. Particularmente yo quiero llamar la atención de diabetes, presión alta, obesidad, que han cambiado a través del tiempo, han incrementado a través del tiempo y son las principales causas de insuficiencia renal también.
Estoy intentando hacerle varias preguntas de laboratorio, pero primero vamos a definir bien qué es la enfermedad renal crónica antes de empezar a por el diagnóstico.
La enfermedad renal crónica denota un problema de los riñones que no es agudo, hay que diferenciarlo así porque está la injuria renal aguda, la insuficiencia renal aguda, y en este caso hablaríamos de la insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica. Y bueno, denota un problema de los riñones que se ha presentado a través de cierto tiempo. Técnicamente se define como la enfermedad de los riñones que tiene más de 3 meses de evolución y que ha sido repetidamente demostrada. Es decir, no una sola medición no es suficiente. Hay que demostrarlo cuando menos en 2 de 3 mediciones que se realicen en un periodo de alrededor de 3 meses, de cuando menos 3 meses. Después de ahí ya podemos hablar que es crónico. ¿Y cómo hacer el diagnóstico? La verdad es que se hace de una manera muy sencilla, se sugiere de manera muy sencilla. En primer término, cualquier paciente que llegara a la consulta de cualquier médico, particularmente los de primer nivel de atención, que son los que tienen el contacto más frecuente con pacientes en etapas más tempranas de la enfermedad y que los ven más frecuentemente, bien podrían ser cualquier otro médico, incluso especialistas afines como medicina interna, cardiología, urología, obviamente los nefrólogos, deberían de preguntarle primero al paciente si tiene factores de riesgo para desarrollar daño renal. Esos factores de riesgo están también claramente determinados, pero me centraría en los que hemos hablado anteriormente: diabetes mellitus, presión alta, obesidad y antecedentes en la familia, en su familia, de enfermedad renal crónica, de diabetes o de hipertensión. Hay otros más y cada país puede tener algunos particulares, pero esencialmente sería bueno estos que acabamos de decir porque eso parece ser más universales. Si el paciente ya tiene antecedentes o factores de riesgo de daño renal, entonces hay que determinar si en ese momento ya tiene o no daño renal y cómo hacerlo. Pues se sugiere que todo paciente primero se le cheque la presión arterial porque está estrechamente ligado a la enfermedad renal crónica, y en países cuando menos como el nuestro, muchas de las personas que tienen hipertensión arterial realmente no lo saben. Entonces algo muy fácil de hacer es checar la presión arterial a los pacientes. Enseguida habría que hacer una extracción de sangre para medir creatinina sérica. Cuando hablamos de detecciones a gran escala con muchos pacientes, pues se sugiere que después de hacer la medición de creatinina sérica se haga la estimación de la tasa de filtración glomerular, que eso nos habla realmente de la función del riñón, qué función está teniendo. Hay métodos precisos para hacerlo, pero son complicados y no disponibles en todas partes, de manera que la medición de la creatinina sérica, y no nada más quedarse ahí, porque la sola medición no es suficiente y no da muchos datos, sino que hacer la estimación o el cálculo mediante algunas fórmulas que se encuentran ya demostradas y son de amplio uso, hacer la estimación de la tasa de filtración glomerular. Eso nos habla de la función. Debo decir también que hay incluso sitios en internet, diferentes sitios en internet, en donde se puede meter algunos datos nada más que se piden, como la edad del paciente, la raza, sexo y la creatinina sérica, y nos hace el cálculo fácil de la tasa de filtración glomerular. Y por otro lado, hay que buscar lo que se llaman marcadores de daño renal. Esos marcadores de daño renal, particularmente la excreción urinaria de proteínas, y dentro de ellos la albúmina, particularmente, son los que se intenta buscar de primera instancia. Hay otros marcadores de daño renal que también se deberían buscar, como son las alteraciones en el sedimento urinario y algunas otras cosas más, como la alcalinización de la orina, etcétera, pero pues, eso puede ser más terreno del especialista. Sin embargo, con que nos fijáramos en la excreción urinaria de proteínas, particularmente albúmina, el sedimento urinario, y en algunos casos se pueden hacer estudios de imagen, por ejemplo, ultrasonido renal, etcétera, pero otra vez eso cae un poco más en la esfera del especialista, a excepción hecha de aquel paciente que diga que le han encontrado algún quiste en los riñones, o que tiene familiares directos que tienen quistes en los riñones, entonces hay o piedras en los riñones, y entonces ahí sí podríamos adelantar un poco el médico de primer contacto esas pruebas. Pero bueno, esencialmente resumiendo, la enfermedad renal crónica se diagnostica de manera sencilla, midiendo la presión arterial, sacando una determinación de creatinina sérica, haciendo enseguida una estimación de la tasa de filtración glomerular y determinando marcadores de daño renal, particularmente urinaria de proteínas.
El microscopio.
Estos marcadores últimamente se han replanteado como para bajar la sensibilidad y hacer una detección temprana de la enfermedad, ¿no? Con buenos resultados, encontrando en etapas tempranas de la insuficiencia renal y mejorando su pronóstico.
Así es. De hecho, desde hace también ya varios años hay una iniciativa que se llama CADOCI, es una iniciativa para la calidad de la diálisis, los resultados en diálisis de la Fundación del Riñón de Estados Unidos, Nacional del Riñón de Estados Unidos, que bueno, tiene una amplia aceptación porque es fácil de hacer. En base a estas determinaciones que yo le he dicho, se clasifica la enfermedad renal crónica en tres etapas, en tres estadios, del 1 al 5, representando en orden creciente pues, la mayor gravedad del problema. Las etapas 1 y 2, que serían la enfermedad renal temprana, se caracteriza la 1 porque tiene una función renal, o sea, una tasa de filtración glomerular normal, pero que tiene marcadores de daño renal, particularmente que tiene proteínas en orina o albuminuria. O sea, hay gente que tiene normal todavía, pero ya tiene evidencia de daño renal como excreción urinaria anormal de proteínas. Estaría en estadio 1. En estadio 2 sería los que tienen una tasa de excreción glomerular levemente disminuida, pero también tienen marcadores de daño renal. Y del estadio 3 al 5, pues va disminuyendo la tasa de filtración glomerular, y ya no es necesario que tenga presencia o no, es decir, la puede tener, pero ya no nos fijamos si tiene presencia o no de marcadores de daño renal para establecer ese estadio. Evidentemente, entre mayor a más avanzado es el estadio, pues más malo es el pronóstico, porque se acerca el momento de sustituir la función renal, sobre todo en la etapa 5 concretamente, empezar la diálisis o el trasplante. Y cuando se pueden hacer cosas de tratamiento que realmente impacte sobre la función renal normal, que intente disminuir el daño renal o detener la progresión del daño renal hacia las etapas avanzadas de la enfermedad, es en las etapas tempranas definitivamente. Las etapas 1 y 2 son las etapas en donde si se hace una buena, lo que se llama nefroprotección, se pueden tener resultados pues satisfactorios en cuanto a preservación de la función renal y evitar que el paciente progrese hacia etapas finales de la enfermedad, o que lo haga, porque hay en algunas ocasiones que lo hacen, esa es una característica del daño renal crónico, que lo haga de la manera más lenta posible, y en las mejores circunstancias, sino con menos ocasiones.
Estamos en el microscopio. El microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tu sala, que el calendario no venga con prisa, que el diccionario detenga las balas. que las persianas corrijan la aurora. Que gane el quiero la guerra del puedo. Que los que esperan no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo te pille bailando. Que el escenario te tiña las canas. Que nunca sepas ni cómo, ni cuándo, ni siento volando, ni ayer, ni mañana. Que el corazón no se pase de moda. Que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda. Que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda. Que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no valga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada. Que no te vendan amor sin espina. Que no te duerman con cuentos de hadas. Que no te cierren el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda. Que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda. Que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda. Que no se ponga la luna de miel.
Yeah. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Continuamos escuchando al doctor Alfonso Cueto Manzano, presidente del Colegio Jalisciense de Nefrología, México.
Recién me nombró el sedimento urinario, y es algo de lo cual últimamente he escuchado que se ha vuelto a revalorizar el sedimento urinario. ¿Cuáles son los marcadores dentro del sedimento urinario que despiertan la sospecha de una insuficiencia renal temprana?
Hay dos cosas particularmente, puede haber algunas otras más, pero bueno, tres cosas que yo quisiera señalar. Uno es la presencia de células en la orina que normalmente no deberían estar, porque hay una barrera en el riñón, que entre los vasos sanguíneos del riñón y los túbulos, o sea, los tubitos a través de los cuales se filtra la sangre y después aparece en la orina una vez que ha sido procesado, esté filtrado, se reabsorba lo bueno y se secrete lo malo y que aparece finalmente en la orina. Pero las células no deberían estar presentes ni tampoco las proteínas. De manera que si aparecen en un número mayor del que se supone normal, glóbulos rojos o glóbulos blancos indican algún daño renal. Y de eso existen múltiples patologías, pero debería la gente de centrarse en estos dos aspectos. Uno de células presentes en cantidades anormales. Otras son los cilindros. Cilindros son, por ejemplo, cuando se secretan muchas células en cantidades importantes, forman una especie de tapón o bloqueo que se compacta a través de los túbulos y toman un aspecto cilíndrico o tubular, y que pueden ser de diferentes fuentes: glóbulos rojos, glóbulos blancos, fiocitos, hasta bacterias o incluso células de los túbulos, y que reflejan también diferentes enfermedades. Y otro punto importante también podrían ser los cristales, que también pueden reflejar diferentes anormalidades. Ellos, las famosas piedras, o el origen de esas piedras, podrían verse representados. Y en efecto, yo quisiera tomar lo que ha dicho usted. Esto se ha retomado en últimas fechas, porque a pesar de que a muchos nefrólogos se nos enseñó hace tiempo a la importancia del sedimento urinario, por alguna razón, y quizá por la falta de expertos que lo enseñaran a su vez, esto fue cayendo en desuso. Es una información muy importante que da datos muy valiosos acerca de la enfermedad renal y que vale la pena explorar y tenerlos en cuenta. Evidentemente, dependen del observador, y por lo tanto se tiene que tener un buen entrenamiento en la observación del sedimento urinario, pero sin duda es un punto que se tiene que explorar más, porque su utilidad es indiscutible.
Sí, hemos escuchado hablar bastante de esto, como obviamente la estandarización de la creatinina y los nuevos marcadores o las nuevas fórmulas de filtración glomerular adaptadas a los distintos tipos de genética o a cada persona, ¿no? Eso es un poco lo que se estaba charlando, como para ajustar y dar mayor sensibilidad a una detección temprana, con los beneficios que recién comentaba. Doctor, no sé si quisiera hacer una reflexión final sobre el aporte de todo el laboratorio a esta enfermedad, y bueno, creo que quedó claro la importancia de detectarla no solo por el impacto económico, sino también por la frecuencia y por el aumento de expectativa de vida, que nos va a llevar cada vez más a tener más presencia de esta enfermedad, ¿no?
Sí, en ese sentido lo único que yo también agregaría un poco más es que las condiciones, evidentemente uno no quisiera tener ninguna enfermedad, y en el caso de la enfermedad renal, pues no nos gustaría que nuestros pacientes desarrollaran insuficiencia renal terminal, porque tienen, decíamos, un peor pronóstico. Pero el laboratorio es un compañero, un socio, digamos, del clínico muy importante, que deberíamos de consolidar, porque a veces no tenemos mucha comunicación. Pero sin duda que su participación es bien importante, de los patólogos clínicos, químicos clínicos, etcétera. ¿Y cómo se podría hacer? Bueno, evidentemente habría que ir desarrollando mejores marcadores de daño renal o de función renal, y probablemente con el tiempo se puedan ir logrando. Hay algunos que han ido apareciendo a través del tiempo, pero todavía no están recomendados como para su uso, su amplio uso, su uso en programas de detección masiva, por ejemplo. A ese efecto, la creatinina sérica, que es un analito ya de muchos tiempos de evolución, pero muy barato y fácil de determinar, pues cumple los objetivos siempre y cuando sea hecho de una manera idealmente estandarizada, porque también se le reconoce a la creatinina sérica mucha variabilidad entre un mismo laboratorio, incluso en diferentes determinaciones, además de que existen diferentes métodos. Uno de los principales puntos donde el laboratorio podría participar es estando seguros de que el método de determinación de creatinina, o más que el método, la estandarización de la creatinina sea hecha. Independientemente del método que se use, si se estandariza un patrón internacional previamente validado y reconocido, sería de gran utilidad. Esto se ha hecho ya en diferentes lugares y se demuestra, primero, que antes de esta estandarización internacional, o esta estandarización, perdón, existe una gran variabilidad entre laboratorios y entre un mismo laboratorio. Canadá es un ejemplo claro de ello, en donde se demuestra que después de esa estandarización mejora mucho la medición de real, digamos, de la creatinina sérica, y Uruguay también lo ha hecho ya y lo ha demostrado. De manera que esto es muy importante, porque si partimos del hecho que se le va a, en base a un resultado del laboratorio, o en dos o tres resultados del laboratorio, se le va a catalogar a alguien como enfermo no del riñón, pues entonces es crítico que se esté midiendo de manera adecuada esa prueba a partir de la cual vamos a catalogar a nuestro enfermo como tal. En este punto, el laboratorio podría trabajar ampliamente. En el caso de México, estamos tratando de estandarizar también nuestra creatina sérica en diferentes laboratorios del país. Estamos a punto, en colaboración con los patólogos clínicos, los químicos clínicos y la Federación Internacional de Patología Clínica, además de otros más, de hacer este primero como un proyecto de investigación, pero seguramente para hacerlo como un programa aplicable a todos los laboratorios que así lo decidan.
El microscopio.
Por otro lado, también harían mucho los laboratorios si después en cada una de las creatininas séricas que se les pida, independientemente de la causa o de dónde vengan, hacer el cálculo automático, digamos, de la tasa de filtración glomerular y reportarlo. Esto puede ser de diferentes maneras, pero siempre creo que es una buena medida, es un buen consejo hacerlo, porque se detectarían muchos casos de falla renal que de otra manera no se podrían haber hecho. Por las razones que sean, incluso desconocimiento del médico tratante de lo que es la enfermedad renal y sus estadios y demás, o por las razones que sean. Entonces, ese es el segundo punto donde el laboratorio clínico podría participar de manera importante, reportando de manera automática la tasa de filtración glomerular calculada a través de fórmulas reconocidas en cada medición de creatinina que se le solicite. Y otro punto que también es importante y que ha tomado nuevamente interés es la estandarización en la medición de la excreción urinaria de proteínas, concretamente de la albuminuria. Puesto que es un marcador de daño renal y a partir de él se establece el diagnóstico de daño renal, también es importante dejarlo bien afinado, definido, y desafortunadamente también nos hemos dado cuenta que tiene alguna variabilidad entre los laboratorios. Entonces, yo considero que de entrada esos tres puntos serían algo en los que los patólogos clínicos, los laboratorios clínicos, los químicos clínicos, etcétera, podrían colaborar muy estrechamente con los clínicos en este punto de la enfermedad renal crónica.
Bueno, estos son uno de los temas que se está trabajando. Hay varios países que están trabajando en el tema de la estandarización de la creatinina a través de distintos programas de control de calidad. Se habla mucho dentro de los ambientes bioquímicos para mejorar esto. También otro tema que rescato y que quiero hacer hincapié es el tema de la comunicación que usted dijo entre los clínicos y los laboratorios. Y un poco lo que persigue estos programas de radio nuestros son llevar esta comunicación, llevar su voz del experto a cada uno de los rincones de toda nuestra Iberoamérica, y que no solamente el laboratorista lo pueda escuchar, sino que a su vez, a través de estos links y de estas páginas donde están subidos los programas, puedan acercárselo también a médicos, clínicos, generalistas, donde puedan escuchar su voz como especialista de nefrología. Entusiasmamos a todos los colegas nuestros y a los médicos a difundir todas estas temáticas que obviamente hacen que le salvemos vidas a los pacientes, que mejoremos su calidad de vida. Este es un ejemplo clarísimo, como la enfermedad renal, detectándola tempranamente se mejora la calidad de vida de los pacientes, obviamente los costos y las expectativas de vida, ¿no? Por ese motivo queríamos, me dio mucho interés en esa entrevista y le agradecemos muchísimo, doctor, su participación y haber sido tan claro con sus conceptos con todos los colegas de Iberoamérica.
Yo le agradezco particularmente esta oportunidad porque pues estamos en la misma sintonía de llevar esto a la mayor parte de la gente a la que le sea útil, y bueno, definitivamente que esa es una excelente oportunidad para hacerlo, de manera que muchas gracias de nuevo por su tiempo.
Doctor Alfonso Cueto Manzano, médico de México, le agradecemos muchísimo toda su colaboración y nos mantenemos en contacto. Seguramente en una nueva oportunidad seguiremos ampliando este tema.
Gracias. Que tenga buen día.
Recuerde que en www.infobioquímica.com usted puede escuchar no solo los programas completos, sino que dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente entrevistas o solamente las secciones que le sean de interés de uno o varios programas. Puede encontrar entrevistas completas en idioma original y con traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. Siéntase libre de descargar y compartir los fragmentos que le sean de mayor interés. El microscopio agradece su visita.
You're not the same.
Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Maestría en Fisiopatología Bioquímica y Clínica Endocrinológica. Inicio de actividades, marzo de 2013. Duración, 2 años. Podrán inscribirse en la maestría médicos, bioquímicos, químicos, biólogos y veterinarios egresados de universidades argentinas o extranjeras. Universidad Austral. Jornadas Francesas de Hematología. El 18 y 19 de abril de 2013 en el IEMA. En honor a la hematología francesa, aula magna de la Academia Nacional de Medicina Buenos Aires. Inscripción a partir del 1 de diciembre de 2012. El laboratorio clínico actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero, con 9 unidades temáticas.
El microscopio. www.infobioquímica.com.
Escucharemos la segunda parte de la nota realizada al doctor Carlos Santamaría, jefe de División de Diagnóstico Molecular del Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de Niños San José, Costa Rica, licenciado en Microbiología, Parasitología y Química Clínica, doctor en Microbiología, Parasitología y Química Clínica y magíster en Microbiología, Parasitología y Química Clínica, con mención en Inmunología y graduación de honor por la Universidad de Costa Rica. Es también doctor en Ciencias Médicas, calificación cum laude, por la Universidad de Salamanca, España.
Buenas tardes, estamos con el doctor Carlos Santamaría, es microbiólogo con especialidad en biología molecular de Costa Rica, con quien estuvimos charlando hace algún tiempito, y hoy queríamos hablar específicamente contigo, Carlos, sobre el aporte de la biología molecular, más específicamente en el área de microbiología. ¿Cuáles son las áreas donde más impacta y donde más aporta la biología molecular a la microbiología?
Muy bien, muy buenas a todas las personas que nos escuchan a través de Latinoamérica y de España. Agradecerle, doctor Fares, la nueva invitación aquí a charlar un poquito. En cuanto a un tema que habíamos comentado brevemente en la conversación anterior, pero hoy la vamos a extender un poquito más, que es el tema de microbiología molecular, es decir, toda la aplicación de las herramientas que tenemos en biología molecular para detección de organismos que quizás por otras metodologías, por las metodologías clásicas de laboratorio, no tenemos posibilidad de diagnosticar o si son de difícil diagnóstico.
Carlos, ustedes trabajan en el hospital de niños, entonces me imagino que esto debe tener un impacto en la salud infantil importante, ¿no es cierto?, para su lugar y para el resto del país.
Efectivamente, nosotros trabajamos en el hospital de niños. El Hospital Nacional de Niños es el centro de referencia a nivel nacional. Recibimos todo lo que es población infantil de todo el país. Nosotros somos aproximadamente casi 5 millones de personas habitando en Costa Rica. Si bien es cierto, las implementaciones de estas técnicas que hemos hecho en el Hospital de Niños ha beneficiado a la población pediátrica, también en algunos casos hemos empezado a ayudar al resto de hospitales de salud pública, hospitales de adultos, ya que carecemos de este tipo de tecnologías en hospitales de adultos.
¿Cuáles son las pruebas que están planteadas o cuáles son las pruebas que más impactan en la salud infantil?
En términos generales tenemos 28 análisis diferentes de microbiología molecular disponibles en estos momentos en el laboratorio. Quizás para mencionar las que más nos demandan trabajo y las que más han impactado en la salud de los chicos, podríamos mencionar la detección de microorganismos, en este caso bacterias, asociadas a infecciones respiratorias de tracto superior y que por métodos tradicionales, como decía, son difíciles de diagnosticar en el laboratorio. Ejemplo, el microorganismo productor de tosferina, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, la antigua clamidia pneumoniae, que ahora es la clamidófila pneumoniae, micoplasma, que nosotros al ser un país tropical tenemos picos de infecciones por micoplasma, y eso nos consume bastante trabajo del día al día. Eso lo complementamos con determinación de virus respiratorios de influenza, parainfluenza, coronavirus, adenovirus, virus respiratorio sincicial, todo eso por biología molecular. Entonces, bien sabe que las infecciones respiratorias comprenden un campo muy importante en cuanto a pediatría, en cuanto a patología de niños. Y el otro campo que nos compete muy importantemente es el estudio de todas las enfermedades gastrointestinales, las diarreas que se presentan con tremenda frecuencia en niños. Y ahí aportamos una cosa muy importante, que es determinar los patotipos, es decir, las cepas de Escherichia coli, que tiene significado clínico. Como bien sabemos como microbiólogos, cuando uno se hace un coprocultivo, el organismo prioritario que vamos a encontrar ahí son Escherichia coli, y por métodos tradicionales desconocemos, salvo que pesquemos una O157, desconocemos si realmente esa bacteria tiene implicación clínica o no. Pues para eso analizamos por biología molecular una serie de determinantes de virulencia que nos pueden decir si estamos ante una cepa de Escherichia coli enterohemorrágica, enteropatógena, agregante difusa, etcétera, que en general son 7 patotipos de Escherichia coli que determinamos.
Estoy entendiendo que las utilidades clínicas tienen que ver con el diagnóstico y también con el tratamiento, o sea que esto define no solamente un diagnóstico, sino una terapéutica a seguir en función del tipo de virus que encuentran.
Efectivamente, bien usted lo apunta, doctor Fares, que tanto diagnóstico como para tratamiento. En el primer ejemplo que ponía, para el tema, por ejemplo, de tosferina, nosotros determinamos la Bordetella y la determinamos en un tiempo rápido, el mismo día, porque eso implica, además de que el reporte de Bordetella pertussis es el reporte obligatorio del Ministerio de Salud de aquí de nuestro país, se tiene que hacer un abordaje epidemiológico, se tiene que aislar al paciente, se tiene que aislar a los familiares de los pacientes y darles el antibiótico respectivo. En cuanto a esto, en cuanto a diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias, en cuanto a diarreas, pues nos permite determinar si verdaderamente el agente que estamos aislando tiene implicación clínica en cuanto al cuadro de diarreico que estamos viendo en el niño. Y así con otros ejemplos que le podría dar en cuanto a que nos puede servir, sobre todo es esto, diagnóstico, pronóstico e incluso seguimiento epidemiológico de estos pacientes. Le agrego, si me permite, un par de ejemplos más que son muy ilustrativos. Uno es la determinación de tuberculosis, de micobacterium tuberculosis, que para los que estén habituados al trabajo en bacteriología, saben que Mycobacterium tuberculosis requiere al menos 2 meses de crecimiento en medios especializados, en Lewis & Jensen, mientras que por técnicas de biología molecular podemos, no nos tenemos que esperar obviamente 2 meses, sino en cuestión de 1 o 2 días ya tenemos un resultado, y de ahí el beneficio que pueda tener para el paciente, para la terapéutica del paciente, incluso para el riesgo, para el abordaje epidemiológico que tenga ese paciente, además de la sensibilidad que tiene una técnica de molecular frente a la técnica tradicional de bacteriología.
Sí, es cierto, son realmente las técnicas de biología molecular son mucho más sensibles. También a veces tiene algunos problemas de especificidad, o esto ya se ha ido solucionando, la problemática de especificidad en las técnicas de biología molecular.
Eso es un muy buen punto, doctor. Al ganar uno sensibilidad en la técnica, puede pecar en que la especificidad decaiga un poco, a que nos aparezcan falsos positivos en pruebas que realmente no, que esos resultados positivos no impliquen una alteración en la patología del paciente o que tengan un significado clínico. Sin embargo, eso se ha logrado minimizar con el uso de kits diagnósticos ya validados por Comunidad Europea, ya validados por FDA o incluso técnicas caseras. Muchos de nuestros análisis son técnicas caseras que salen mucho más baratas, pero sí que están sometidas a controles de calidad, tanto internos como externos, que para nosotros eso es muy importante, para evitar precisamente eso que usted menciona, problemas de especificidad que nos lleven a falsos positivos o falsos negativos de la prueba.
Los laboratorios de biología molecular generalmente son complejos y difíciles de desarrollar, inclusive muy artesanales, ¿no? Se necesita una buena experiencia. Ustedes han tenido, imagino, algunas buenas dificultades para desarrollar un laboratorio de esta naturaleza.
Efectivamente, el laboratorio de biología molecular se caracteriza, y eso es parte de los desafíos que uno como bioquímico o microbiólogo se enfrenta a un laboratorio, y eso es lo bonito, a que muchas técnicas no están disponibles en el mercado como kit diagnóstico, y si lo están, el costo para un laboratorio en nuestra realidad es muy alto y una seguridad social no lo puede asumir. Por tanto, es un desafío muy bonito para uno como microbiólogo o bioquímico, con las herramientas que uno tiene, lograr estandarizar una determinación de una, como comentaba, una cepa de Escherichia coli, o lograr un determinante de virulencia en un Staph aureus, o ver un gen que se asocia a resistencia a antibióticos en un Staph aureus o en un enterococos, y lograr dar una información clínica útil a un costo relativamente bajo para la institución.
Carlos, ¿qué proyectos de investigación están desarrollando en su laboratorio?
Actualmente tenemos en marcha un proyecto que es con el CDC, con el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos, para hacer estudios de epidemiología molecular de todo lo que son virus respiratorios, enfocado particularmente en el tema de influenza. Pero el proyecto lo hemos abierto un poquito más y estamos determinando 7 tipos diferentes de virus por biología molecular en picos de infección que tenemos en el país y que lo tenemos bien determinado, que es a la entrada de la estación lluviosa aquí en el país, que es mayo-junio, que ese pico se extiende prácticamente hasta septiembre-octubre, que es cuando termina la temporada más fuerte de lluvias aquí en Costa Rica. Entonces casi que tenemos un pico, esto se comporta de forma bimodal. Tenemos un pico en mayo y otro pico en octubre, noviembre, y es ahí donde nos hemos concentrado los esfuerzos. Ese es un primer estudio que está en marcha. Hay otro estudio que lo está manejando mi colega, el doctor Cristian Pérez, que es un estudio, el doctor Cristian Pérez se ha enfocado en el estudio de estos patotipos de Escherichia coli que he mencionado anteriormente, y hay un trabajo con la Universidad de Iowa que lo estamos presentando ante los Institutos Nacionales de Salud, lo están presentando ellos, el doctor Pérez como investigador principal, para hacer una casuística de los últimos años de qué tipos se están encontrando y están circulando aquí en el país, y hacer un poquito de lo que llaman epidemiología molecular de esas cepas de significado clínico de Escherichia coli.
Doctor Carlos Santamaría, si quieres hacer alguna reflexión final de todo el aporte del Laboratorio de Biología Molecular a todas las áreas.
Sí, claro. Yo quiero, a partir de nuestra experiencia, quisiera hacer una excitativa y aprovechar la oportunidad que me da usted, doctor Fares, y el microscopio en general, con esta red latinoamericana, de dar una excitativa a no tener miedo y a tener ese impulso para lograr tener metodologías que quizás para mucha gente le parecen un poco ajenas a la realidad de nuestros laboratorios, y en realidad no están tan ajenas. Es con un poco de iniciativa, con un poquito de dinero, no es mucho en realidad. Si uno pone una balanza, el coste-beneficio de estandarizar una prueba versus el tiempo que va a pasar un pacientito en cama, la morbilidad que va a tener ese paciente, es totalmente compensado el costo que pueda tener una prueba. Y como les he dicho, estos ejemplos con enfermedades muy propias de nuestros países, tuberculosis, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias. Hace un par de meses estandarizamos detección por PCR para Leishmania y Sporotrix, particularmente Leishmania, que es un tema muy serio en ciertos países de Latinoamérica, y por medio de una prueba molecular que nos da una alta sensibilidad, podremos lograr un diagnóstico efectivo, un diagnóstico rápido y que le permita al médico tratar adecuadamente al paciente. Entonces, como mensaje final, que se animen los colegas. Nosotros tenemos las herramientas técnicas como para hacerlo y tratar de lograr que la biología molecular se inserte completamente a todo nivel y en todos los hospitales de nuestra región.
Sí, este es un mensaje muy claro. O sea, no es necesario que todo el mundo tenga un laboratorio de biología molecular, pero sí que entienda en qué momento puede aplicarse la herramienta y sepa dónde están los laboratorios de referencia desarrollados para estas prácticas y utilizarlos como laboratorios de referencia y enviar muestras de cualquier lugar, aunque el lugar no tenga su laboratorio propio de biología molecular.
Efectivamente.
Carlos, bueno, te saludamos, esperamos en algún momento poder conocer tu bello país. Cada vez que hay colegas que andan por allá, hablan maravillas de Costa Rica. Sabemos que es un país muy hermoso y con gente muy linda, y bueno, le mandamos un saludo a toda la gente de Costa Rica y esperemos alguna vez, no muy lejos, poder conocer tu país.
Para mí sería todo un placer tenerlo a usted, doctor Fares, aquí en nuestro país. Desde ya la invitación, tanto para usted como para todas las personas que nos escuchan, si tienen oportunidad de venir a pasar por acá. En nuestra región hay rincones preciosos y Costa Rica no es la excepción. Tenemos muchísimos rincones muy bonitos. A que le guste la naturaleza, pues va a terminar con una muy bonita experiencia acá. Y por tanto, cordialmente invitados para cuando tengan oportunidad de venir por acá.
Bueno, muchas gracias. Hemos hablado con el doctor Carlos Santamaría del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica. Muchas gracias, Carlos, y será hasta pronto.
Bueno, un abrazo a todos y hasta una nueva oportunidad.
El Microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud.
Una flor por los hogares campesinos, gracias. Una flor por los hogares campesinos.
Sí, claro, ¿cómo no?
Déjame entrar en tu mirada, quiero llegar hasta tu alma. Deja quedarme entre tus besos, saber lo que llevas por dentro. Déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres tú, la niña que llevo en mis sueños, la que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en sus dedos, la que deja huella en su suelo, la que goza pariendo un sueño, te perfuma la madrugada con el aroma de su cuerpo y le da buenos días al sol, lo caliente.
Reporte Epidemiológico de Córdoba. Es un servicio para el equipo de salud que permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: enfermedades infecciosas desatendidas. ¿Hacia dónde transita el continente? La doctora Mirta Roses Periago, directora general de la Organización Panamericana de la Salud, señala que más de 1.000 millones de personas en el mundo sufren de al menos una enfermedad infecciosa desatendida. La carga de enfermedad por enfermedades infecciosas desatendidas en América Latina y el Caribe es 8.8% de la carga mundial, superior a la carga de enfermedad por HIV en la región. Esta importante cifra se explica teniendo en cuenta que en 2008, 40% de los aproximadamente 556 millones de habitantes de América Latina y el Caribe vivían en condiciones de pobreza, incluyendo 47 millones de personas con un ingreso per cápita diario menor a un dólar de Estados Unidos de América y 74 millones con menos de 2 dólares diarios. Arabia Saudita. Recomendaciones de salud para los peregrinos a la Meca. El Hajj es una de las mayores reuniones humanas del mundo. Cada año, 3 millones de musulmanes asisten al Hajj en la Meca, Arabia Saudita. De ellos, 1.800.000 árabes no saudita, por lo general, provienen de países extranjeros, y el 89%, 1.600.000, llega por vía aérea. Los peregrinos llegan desde más de 180 países de todo el mundo y se ofrece atención médica gratuita a todos los peregrinos durante el Hajj. China, Hunan. Reaparece la enfermedad de manos, pies y boca en la provincia. Un nuevo brote de la enfermedad de manos, pies y boca se presentó en la provincia central china de Hunan en septiembre y se ha cobrado 6 muertes y enfermado a 12.742 personas, según informaron las autoridades de salud pública local. España. Piden fomentar la vacunación antigripal en la población de riesgo menor de 65 años. Expertos del Grupo de Estudio de la Gripe y de diversas sociedades médicas han demandado más compromiso de la administración para fomentar la vacunación contra el virus de la gripe en personas de menos de 65 años y enmarcadas en grupos de riesgo. En la actualidad, solo se vacuna 40% de los españoles en riesgo y de menos de 65 años, cuando el objetivo es llegar al 75%.
Hipócrates, llamado el Grande, nació en el año 460 a.C. en la isla de Kos, actual Grecia, en el mar Egeo. Fue un médico griego llamado desde la Edad Media el padre de la medicina, que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Pertenecía a una familia de médicos sacerdotes de Asclepio. Hipócrates tuvo 2 hijos, Tésalo y Draco, y al menos una hija. Viajó por toda Grecia y probablemente por el Próximo Oriente, siendo considerado durante su vida como un gran clínico. Su figura ha sido venerada durante siglos como la personificación del médico ideal y como el fundador de la medicina. Su concepción de la medicina basada en la experiencia y en la observación nos es conocida por aforismos y tratados del cuerpo hipocrático, conjunto de teorías médicas compiladas por la Escuela Médica de Kos. Se basan en la teoría de los 4 humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y en la fuerza curativa de la naturaleza. Contiene unas 40 descripciones clínicas que permiten el diagnóstico de enfermedades como paludismo, paperas, pulmonía o tisis. Establece relaciones entre la predominancia de ciertas enfermedades y determinados factores climáticos, dietéticos, raciales y ambientales. Fue amigo del filósofo Demócrito. En Atenas ejerció y enseñó medicina, y su actuación durante una peste le valió un homenaje público. Su fama llegó a Persia, donde el rey Artajerjes le invitó a ir para combatir una epidemia, ofreciéndole grandes recompensas. Pero Hipócrates se negó a colaborar con los enemigos de su pueblo. Su capacidad para la observación clínica influyó decisivamente en erradicar viejas supersticiones. Fue contemporáneo de Sócrates y de Platón y aparece citado en sus obras. Al parecer, cuando era joven, Hipócrates visitó Egipto, donde se familiarizó con los trabajos médicos que la tradición atribuye a Imhotep. Se le considera autor de una especie de enciclopedia médica de la antigüedad constituida por unos 70 libros. En ese corpus aparece el bisturí, el empleo de plantas medicinales y el aire puro y la alimentación sana y equilibrada como claves de un cuerpo sano. Hipócrates es considerado el primer médico que rechazó las supersticiones y creencias populares que señalaban como causantes de las enfermedades a las fuerzas sobrenaturales o divinas. Su visión de la medicina llegó a ser, más que como una ciencia, como un arte y una filosofía. Relacionaba las funciones de nuestro organismo con el equilibrio entre la tierra, el agua, el fuego y el aire, los cuales representaban los humores corporales. De la armonía en la producción de estos o de la temperatura dependía que se conservara la salud o se cayese enfermo. Clasificaba las enfermedades en agudas, crónicas, endémicas y epidémicas y utilizaba términos como recaída, crisis, pico y convalecencia que todavía usamos. Sus enseñanzas aún son relevantes para los estudiantes de neumología y cirugía. Hipócrates fue el primer cirujano torácico y sus descubrimientos son válidos aún en su mayoría. Cauterizaba o escindía hemorroides y mencionaba el uso del espéculo rectal, considerada la referencia más antigua de la endoscopía. Los doctores carecían de medicinas, instrumental y teorías modernas, pero tenían sentido común y buenas dotes de observación. Los discípulos de Hipócrates estaban convencidos de la importancia de la limpieza tanto en el paciente como en ellos mismos, los médicos. Recomienda que los médicos siempre fueran bien aseados, honestos, tranquilos, comprensivos y serios. Debían incluso mantener sus uñas cortas. También se daba mucha importancia a las doctrinas clínicas de observación y documentación. Estas doctrinas dictan que los médicos tienen que registrar sus descubrimientos y métodos de manera clara y objetiva, a fin de que estos registros se puedan utilizar por otros facultativos. Quizás resulta más correcto llamarlo el padre de la medicina clínica. En el campo de la ética de la profesión médica se le atribuye el célebre juramento que lleva su nombre, que se convertirá más adelante en una declaración tradicional que obliga a quien lo pronuncia, entre otras cosas, a entrar en las casas con el único fin de cuidar y curar a los enfermos, evitar toda sospecha de haber abusado de la confianza de los pacientes, en especial de las mujeres, y mantener el secreto de lo que crea que debe mantenerse reservado. Dice un fragmento del largo juramento: mi vida la pasaré y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza. Si observo con fidelidad mi juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre los hombres. Si lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte adversa. Murió en Larisa de Tesalia a la edad de entre 83 o 90 años, aunque según algunas fuentes superó largamente los 100. Dice la tradición que sobre su tumba las abejas construyeron una columna con miel y cera. Hipócrates sigue siendo el símbolo de todas las cualidades y principios morales inherentes a los médicos. Aún hoy en día se observan sus reglas éticas y se pronuncia el juramento hipocrático, a pesar de los 2.500 años que nos separan de su inolvidable vida.
El microscopio. Un instrumento que permite observar detalladamente.
And the land is dark. is the only light we'll see. As you stand by me.
Programa de hoy escuchamos al doctor Carlos Santamaría, jefe de División de Diagnóstico Molecular del Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de Niños, San José, Costa Rica, al doctor Alfonso M. Cueto Manzano, presidente del Colegio Jalisciense de Nefrología, al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.